¿Cómo siguen ustedes?
Esperamos que bien.
Una semana más en su compañía.
Y que lo agradecemos de todo corazón, ¿eh?
Están ustedes en la emisora de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
¿Y cómo nos pueden seguir?
Pues en radiocolores.es y también en las páginas sociales.
¿Qué le parece, señor director, si empezamos?
Pues me parece de perillas, como se suele decir. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho una simple pregunta? ¿Quién es esta persona a la que han dedicado, en este caso, este paso doble?
¿Y quién dice de paso doble? ¿Puede ser una sencilla canción romántica?
Entonces podríamos hablar de una cupletista cuyo nombre es de muy conocido de muchas personas, sobre todo, como se suele decir, pues las personas un poco veteranas ya. Me estoy refiriendo a Amparito Roca. ¿Quién era Amparito Roca? De su niñez poco se sabe. Debió vivir como cualquiera de los habitantes de Fresneda, en la comarca de Matarraña, perteneciente a la provincia de Teruel. Amparo Roca más tarde sería conocida en el mundo de la farándula como cupletista y tonadillera. Y como otros tantos famosos personajes, se desconoce o no se sabe muy bien detalles, lugares o la verdadera historia de sus vidas. En el caso que nos ocupa, existe un cambio de su segundo apellido. En su pueblo natal tiene una calle a su nombre, pero no es Amparo Roca Jiménez, es para Amparo Roca Rebullida.
Si citamos otras fuentes, sus padres fueron Trinidad, nombre que también se ponía a los varones, Roca Tíjar, y Elisa Rebullida Ripoll. De ahí seguramente que acogió el apellido de su madre y lo cambió. Es decir, si te das cuenta, Amparo Roca Jiménez y Amparo Roca Rebullida. O sea, no hay ningún problema. Con 13 años recibe clases particulares de piano y violín, dirigidas por el músico catalán Jaime Teixidor Dalmau. En 1934 se casa con un exportador de fruta valenciano, Vicente Alonso. Amparo se decía que era amante de José Sanjurjo, según la tradición popular.
José Sanjurjo, que después sería el famoso general Sanjurjo,
famoso en
nuestra historia. Uh-huh. En el año 1923 trabaja en la ciudad de Barcelona, en locales de Music Hall, como bailarina. En Madrid se ve envuelta en un escandaloso proceso iniciado contra un médico al que se le juzga por vender drogas, a la que ella había tenido acceso por varias compras de un gramo de cloruro de cocaína, efectuadas al precio de 15 pesetas, que era recogida por ella misma o por las criadas que ella enviaba.
Durante el proceso, los jueces escuchan al médico declarar que combatir la enfermedad, no el vicio, ha de emplearse su misma causa. Poco a poco, en homeopatía sabia, con dosis bien combinadas. Yo suministro estupefacientes con recetas autorizadas y fichadas por las autoridades médicas, porque la ciencia no ha descubierto contra la droga heroica otra panacea que la droga misma. El fiscal hace comparecer a una criada de Amparito, quien reconoce haber comprado, mediante prescripción del citado autor, la droga. Del final del proceso no se sabe nada.
Estamos en el año 1925. El que fuera su maestro de música, Jaime Teixidor Dalmau, que entonces era director de la banda de música de Carlet Valencia, estrenaba en el teatro de dicha localidad, El Siglo, el pasodoble Amparito Roca. En la localidad valenciana de Carlet, Valencia, la tonadillera tiene dedicada una calle. El no menos famoso barman Perico Chicote, un hostelero de la capital de España y propietario del famoso Museo Chicote, antes conocido como, quien no lo ha conocido, todos los que hemos ido a Madrid a la Gran Vía, el Bar Chicote, en la Gran Vía número 1, puso el nombre de Amparito Roca a uno de sus famosos cócteles.
Pues
un paso doble que estamos escuchando de fondo a nuestras palabras.
Pues de una cupletista hasta un cóctel.
Un cóctel que el famoso Chicote lo daba, bueno, lo vendía, no lo daba, lo vendía en su mesón.
¿Le parece bien, señor director, si seguimos escuchando unos compases más?
De este paso doble que muchos aficionados a los toros hemos escuchado más de una vez en las plazas de toros. Pues sí, ese era el, este es el de fondo de nuestras palabras, el pasodoble, famoso Amparito Roca. ¿Cuántos pasodobles hay que todos conocemos? Pero a veces se nos dificulta saber el nombre y el autor. Es muy difícil, habría que escuchar unas cuantas veces el pasodoble para identificar el título y el autor. Pero los aficionados a los toros, siempre que hemos ido a ver a las grandes ferias, nos hemos encontrado y hemos escuchado con agrado todos estos pasodobles que hacen historia ya, no solamente en el mundo de los toros, sino también en el mundo de la música. Esto es el cofre de las palabras en la emisora La Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Como solemos decir, en el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales y en la web como radiocolores.es. Nosotros seguimos aquí en nuestro programa e intentando explicar y llevarles hasta todos ustedes cosas interesantes, curiosas, amenas, y que a decir verdad, todos, incluidos nosotros, tanto mi compañera Maite Fuentes como quien les habla, Julián Bilbao, todos aprendemos todos los días un poquito de estas cosas que nos culturizan un poquito y nos hacen saber cosas que a lo mejor las teníamos un poquito olvidadas, pero con este programa las recordamos.
Bueno, pues después de estos minutos musicales, yo creo que debíamos de hablar de algo muy importante, porque cada ciudad tiene su encanto.
Eso es indudable, y cada ciudad tiene su encanto, y todo su encanto tiene un rincón.
Unos lo llevan en el alma.
Y otros en el corazón.
Señor director, que nos estamos poniendo románticos.
¿Y ya ve usted qué rima me ha salido con lo del rincón
sí.
lo de corazón? Se ha dado usted cuenta, ¿verdad?
Sí, hombre.
Oye, ¿y eso de que nos estamos poniendo románticos, eso es malo?
No, que va, es mucho mejor que estar diciéndole a usted. Usted cuando quiera, señor director, lo que usted mande, señor director, a la orden, señor director.
Como usted diga, señora colaboradora del programa. Bueno, ya vale. Vamos a coger una canoa, si les parece a todos ustedes, amigos oyentes, si les parece bien, una canoa, y vamos a irnos no por el río Carrión, que también sería pues una bonita excursión, pero nos vamos a ir hasta una bella ciudad, un poquito lejos de aquí, desde Palencia, una bella ciudad llamada Ámsterdam. ¿Quién no conoce Ámsterdam? ¿Cuántas veces hemos oído los famosos canales y otras cosas, estas maravillas que tiene esta ciudad? Pues bien, Ámsterdam, como otras muchas ciudades, tiene su encanto, como decíamos hace un momentito. Tiene su encanto y su rincón.
La existencia de esta ciudad nos lleva hasta el siglo XII, 1275, y a una referencia, ser un pueblo de pescadores. Esto es lo que la historia dice, pero la leyenda se nos cuela otra vez, y tenemos que hablar de la parte fabulosa de esta ciudad. Se cuenta que fueron unos pescadores que viajaban en un barquito junto a su mascota, un perro, que venían desde Frisia, a los que el azar les llevó hasta las orillas del río Amstel, como la famosa
cerveza Amstel, y no es hacer publicidad.
Eso es. En la actualidad se ha convertido en la ciudad más grande del país e internacionalmente en un gran centro financiero, a la vez que cultural, pues historia tiene.
Estamos en el siglo XVI. Surgen desavenencias entre neerlandeses y España, regida entonces por el rey Felipe II. Tras una guerra de 80 años, los Países Bajos consiguen la independencia. Del siglo XVI vamos al XVII. El centro histórico de la ciudad también fue construido en parte durante este siglo, aprovechando el casco antiguo ya existente para construir una serie de canales semicirculares a su alrededor. El estilo típico holandés de sus edificios constituye la imagen más famosa de esta ciudad y del país, a la que se la conoce coloquialmente hablando como la Venecia del Norte.
En el siglo XIX, Francia, Reino Unido y la República de Holanda, durante el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se enzarzan en guerras, lo que supone que la prosperidad de la ciudad de Ámsterdam se queda estancada. Y así continúa hasta que un médico y urbanista holandés, Samuel Sarpati, de origen portugués, sefardí, toma conciencia de lo que allí pasa. Y en 1845 crea una escuela de oficios públicos. También en 1847 empiezan a hacer recogidas de basura. Y en 1852 la Asociación de la Industria, se establece la Asociación de la Industria.
En el siglo XIX, llamado el Segundo Siglo de Oro, en Ámsterdam, ya se construyen nuevos museos, una estación de tren y un teatro musical, el Concertgebouw, y algo tan importante como la Revolución Industrial, nuevos canales, vías marítimas, que van a mejorar la conexión con el resto de Europa. Si queremos recorrer Ámsterdam, ¿qué vehículo vamos a utilizar? De todos es sabido la popularidad y la fama de las famosas bicicletas. El vehículo de dos ruedas es indispensable, ya que está considerado como el medio principal de transporte, para lo cual casi todas las principales calles de la ciudad tienen vías para ciclistas, ya que para llegar hasta el centro de la ciudad está difícil.
Como datos curiosos hay que reseñar pues que la ciudad tiene 750.000 habitantes. Y nada más y nada menos que 700.000 ciclistas, 7 millones de bicicletas, de las que cerca de 8.000 son sustraídas, 25.000 terminan su vida en los canales. Si se intenta, como antes ha comentado aquí el señor director, llegar al centro de la ciudad en coche es bastante complicado y cara a las tarifas de aparcamiento. Amén de lo que hemos dicho, que hay tantas vías de bicicletas que, bueno, es muy difícil mejor ir en bicicleta.
Usted ha dicho que había unos 7 millones de bicicletas. Yo me imagino que habrá que andar con dos ojos y con cinco ojos por las calles de Ámsterdam, pues si te vienen, la prueba la tenemos en Palencia, que muchas veces también nos llevan las bicis por delante. Vamos a comparar Palencia con Ámsterdam.
Según cómo aparezca
sí,
la bicicleta.
Hombre, en Palencia, o sea, no creo que haya 7 millones de bicicletas, pero en Ámsterdam, una ciudad mucho mayor, muchísimo mayor que Palencia, como digo, habría que andar con cinco ojos, ¿no cree usted?
Con cinco, con seis o con siete. ¿Qué quiere que le diga, señor director?
Por las aceras te van pasando las bicis, una por aquí, otra, y con el periodo te vienen por delante, pues apague y vámonos. En todas las ciudades hay, por ejemplo, museos para visitar, y Ámsterdam pues no se queda atrás. Entre ellos está el Amstel Kring, que posee algo tan especial en su buhardilla como una iglesia católica clandestina del siglo XVII. Luego está la Casa de Anne Frank, convertido en museo, una cita obligada para todos los turistas. También, como no, la Casa Museo, que alberga hogar y taller del famosísimo pintor Rembrandt. Y de un pintor a otro, a Van Gogh, que posee la mayor colección de pinturas de este autor en el mundo. También el Museo Van Gogh, famosísimo.
También, le llaman la Venecia. No es así, como le llamaban, la Venecia del Norte.
La Venecia del Norte,
claro,
sí,
porque
sí.
Tiene enorme cantidad de canales.
Bueno, esto, como ustedes, amigos oyentes, escuchan, es la sintonía de nuestro programa que se nos ha colado, estaba ahí y no descansa, nos ha colado porque queríamos escuchar un poquito, unos minutos musicales, pero la sintonía de nuestro programa, como diciendo, aquí estoy yo y no me voy, pero ahora sí se va. Unos minutos musicales y continuamos. Pues querida colaboradora, le voy a poner una sencilla pregunta. De todos los personajes que conocemos, ¿cuál es el que a usted más le atrae?
Pues es que hay tantos que al final no sé por cuál decidirme.
Pues decídase por alguien.
Pues no sé, yo la verdad que no.
Yo creo que lo que usted no quiere es mojarse.
Ah, bueno, y encima con el frío que hace, ¿usted de qué va?
¿De qué voy? Pues mire, voy en busca de la tumba perdida de alguien que le sonará, o no le sonará, del famoso Gengis Khan. En la biografía de Gengis Khan, dentro de la página Personajes con Swing, escribíamos cómo la tumba de este conquistador y unificador y caudillo de tribus tártaras y unidas y de las tribus mongolas, hasta el presente no ha sido localizada. Sabemos que sus hombres ocultaron su fallecimiento durante algunas semanas, mientras que lo conducían hasta el campamento. Una vez ahí, se lo hacen saber a todo el imperio.
Grandioso festival, se procede a su entierro, pero no va a estar solo, pues según cuenta la leyenda, 40 caballos y 40 doncellas han sido sacrificados para acompañarle. Acto seguido, la tumba es pisoteada por más de un millar de caballos para que no quede rastro de nada que pueda llevar a pensar que allí se había estado excavando.
Pero lo que no contaban los que mataron a las doncellas y a los caballos era que a ellos la muerte les venía de camino, pues un grupo de guerreros llevaba la orden de matarlos. Cuando el pelotón regresó al lugar donde había partido, todos los soldados que lo componían fueron pasados a cuchillo. Es el franciscano Fray Juan Pierre del Carpín que envía el Papa Inocencio IV a los canes de Karakorum con la misión de observar la vida y costumbres de aquellas gentes.
En el citado libro de este franciscano puede leerse las siguientes frases. De fallecer el doliente, si perteneciese a la nobleza, lo entierran a escondidas en un lugar del campo que mejor les apetezca, sepultándolo con una de sus tiendas, sentado en el centro, frente a una mesa en donde colocarán una fuente repleta de carne, a la que acompañará una copa a rebosar de leche de yegua. Con el cadáver se debe enterrar oro y plata.
En cuanto el carro que ha traído el cuerpo del fallecido será destruido, así como la tienda que le había cobijado. Ninguno de los presentes debe atreverse a pronunciar su nombre hasta la tercera generación. Dos son las teorías que se barajan sobre la posible ubicación de su tumba por los arqueólogos. La primera está en su propio país, en la región de los Hordos, en la comarca del Eje Oro.
Pues bien, a una distancia de unos 1000 kilómetros se encuentra la ciudad de Boatán, donde está hoy en día un reconstruido mausoleo dedicado a Kan, por lo que los mongoles celebran ceremonias con un arco y una espada que, según la leyenda, pertenecieron a este célebre personaje.
Estos objetos son trasladados a un campamento que se encuentra cercado por montones de piedras. Ahí se hallan dos tiendas, ambas de fieltro blanco. A su lado, un cofre en color piedra que guarda un secreto. Este campamento está más allá de la gran muralla, al sur de la curva que hace el río Amarillo.
Anterior al siglo XXI, no se puede ni contar la cantidad de expediciones realizadas para localizar su tumba. Y en 1927, el Times, diario londinense, publica en sus páginas la noticia de que la tumba de Kan ha sido localizada por el profesor ruso Peter Koloff, quien era el director de una expedición científica a Mongolia.
El 11 de noviembre de ese mismo año, el mismo profesor, a través de un cable enviado esta vez a un diario norteamericano, el New York Times, desmiente tal descubrimiento.
Comenzado el siglo XXI, un equipo de la Universidad de Chicago decidió organizar una expedición con el nombre de Geohistórica Gengis Kan, guiándose de antiguos libros escritos donde se describía su localización, sin escatimar detalles, lo que les llevó hasta el poblado de Barisnet.
Cuando iniciaba la excavación, el gobierno de Mongolia les denegó el permiso. La minería ilegal llevaba años haciendo auténticos destrozos en lugares de interés histórico, religioso y cultural. Pero las creencias del pueblo mongol siguen fieles a sí mismas. Las tumbas de los mongoles no se remueven, así eran en tiempos del Kan y así sigue siendo hoy en día.
Algunos o muchos arqueólogos sueñan con encontrarse en la tumba de Kan un tesoro parecido al que se localizó en la tumba de Tutankamón. Ante este sueño se realizan decenas de expediciones que solo han conseguido noticias como esta. Arqueólogos encuentran la tumba de Gengis Kan.
Pero el tiempo y las investigaciones les llevan a la conclusión que eran los restos de los millares de personajes nómadas de alta alcurnia a los cuales las arenas de Mongolia les sirve como descanso. En cuanto a la construcción de la tumba, se presupone que, como pasó con Alarico, pudo ser un gran agujero con decenas de metros de diámetro y de profundidad, en esta ocasión en la arena. En el centro se situaría la tienda de Kan, que estaría rodeada de carros y mesas con los tesoros y las ofrendas funerarias.
Y junto al conquistador se encontraría también el cuerpo de su famosa yegua blanca, sus riquezas y los cuerpos de sus criados. Si la tumba de Alarico para unos guardaba enormes tesoros, la de Kan no se queda atrás, pues para otros la tumba del gran mongol guarda el mayor tesoro de todos los tiempos.
De aquella sangrienta manera, como se relataba en la leyenda que hablaba sobre el entierro del gran caudillo, solo pudieron hablar los muertos, pero por desgracia ellos son mudos testigos de una tumba que está salvaguardada por las arenas de Mongolia que le vio pasar a lomos de su blanca yegua.
Y yo me pregunto, señor director, ¿quién sabe si realmente este caudillo deseaba desaparecer para no ser molestado? Es decir, para que no excavasen su tumba, para que no le quitasen sus tesoros.
Quizá no fuese él quien lo desease, más bien, como diría yo, la tierra que lo cubre, la cueva que lo cobije o las rocas que nos lo despiste.
Pues muy bien, señores oyentes, están ustedes en el cofre de las palabras.
Y como no, en Radio Color y la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Ella es Maite Fuentes.
Y él, el director, Julián Bilbao. Why should we spend money on a show or two? Nobody does those love scenes exactly like you. You make me feel so brave. I wanna end the world to you, and you seem to understand.
exactly like you. You make me feel so brave. I wanna end the world to you. And you seem to understand each foolish little dream I'm dreaming, a scheme I'm seeing.
Continuamos en el cofre de las palabras con esta música que nos ameniza el programa. Lo cierto es que, queramos o no queramos, existen bichos que nos dan verdaderos escalofríos.
Señor director, permítame recordarle que ya hemos tocado ese tema.
Ahora que estoy estrujándome un poco el magín, creo que sí hemos tocado el tema de los bichos escalofriantes o que dan escalofríos, sobre todo las arañas, aquellas que yo, a las que me refería no hace muchos programas. Que yo sepa, usted y yo nunca hemos interpretado en un piano una canción a cuatro manos.
No me refiero a esa clase de tema. Como bien usted ha citado, su principal miedo, las arañas, sapos y...
Y culebras, vamos a decir así, sapos y culebras. Pues sí, a mí me dan, no miedo, me dan repulsión todos esos bichos. Pero yo por eso nunca desearía visitar, creo que nunca desearía visitar, pues la isla Queimada Grande. Mucho había oído hablar de esta isla, que está situada a 32 metros de la costa de... No, 32 metros, está cerca de esa... No, 32 kilómetros.
Sí, que será kilómetros.
Metros,
sí, sí.
A 32 kilómetros,
fíjese. 32 metros, la altura que tiene usted.
Eso es, sí, más o menos.
Sí, sí.
La isla Queimada Grande, a 32 kilómetros de la costa de Sao Paulo, en Brasil, tiene una superficie de unos 110 acres, que, para entendernos mejor, en metros cuadrados, son unos 430.000, que ya está bien. Tiene 5 habitantes por metro cuadrado y no posee ningún edificio ni ninguna casa.
De que hemos oído hablar de la isla Queimada y de que en 1524 conquistadores portugueses acompañados de guerreros guaraníes roban un enorme cargamento de oro inca. Con este tesoro en sus manos, los aliados sudamericanos conspiraron contra los europeos, escondiendo el codiciado botín para siempre.
Casi cerca de los 500 años después, no se han conseguido evidencias irrebatibles de su paradero, por lo que el llamado Tesoro de Trinidad ha llegado a ser la imagen de todas aquellas aventuras marítimas y un destino para ambiciosos que sean capaces de encontrarlo, recorriendo las aguas hasta dar con él, pues quien logre tendrá en sus manos, según estimaciones, más o menos 400 millones de dólares, que no está nada mal.
A vista de pájaro, o lejos, en cualquier barco, la isla tiene toda la apariencia de ser como cualquier paraíso tropical, con playas de arenas blancas. Vista desde el aire o lejos, en un barco, esta isla ubicada en cerca de la costa de São Paulo, Brasil, decimos que parece un paraíso tropical lleno de verde. Pero desde cerca este peñón no tarda en revelar su peligro.
Está totalmente prohibido desembarcar en ella, de no ser un entendido en los que en ella habitan, con un permiso especial y emitido por el gobierno brasileño, y los que una vez al año pisan su suelo para controlar el faro, que es el único forastero de la isla. Pero, ¿qué es exactamente lo que la vuelve inhabitable y mortalmente peligrosa? Y, por supuesto, si encima se sufre de ofidiofobia, ni se lo piensen. ¿Que no saben lo que es la ofidiofobia? Pues está claro, miedo a las serpientes, como las que tiene un servidor. Y no crean, ni por un momento, que serán a lo sumo de 100 a 200, que ya es decir, no. Viven algo así como 4.000.
Es el paraíso de las serpientes cabeza de lanza dorada, o Botrymph insularis, que pueden llegar a medir hasta 1,18 metros. Esta víbora, en menos de una hora, ha derretido la carne humana. Otros familiares de este bichito son los responsables del 90% de las muertes por picaduras de serpiente en todo el continente americano. En 1985, el gobierno portugués declara esta isla área relevante de interés ecológico. ¿Motivo? Pues porque la susodicha cabeza de lanza dorada, serpiente, está considerada como una especie en peligro de extinción.
La dieta de este reptil es a base de aves migratorias que buscan un lugar para descansar, aquellas a las que pillan desprevenidas en lo alto de las copas de los árboles, pues estas culebras son unas expertas en trepar por los árboles. También se encuentran en esta dieta lagartos, incluso alguna que otra serpiente también.
El tema de las serpientes es que está la lanza dorada, no existe en otro lugar del mundo, que eso es lo más curioso. No viven, no se crían, ni se tiene constancia de su existencia en ningún lugar del mundo. Así que, según palabras de Marcelo Duarte, investigador del Instituto Butaná, un centro de investigación en las áreas de biología y biomedicina, localizado en el mismo distrito, en la ciudad de San Pablo, fundado en 1905, y responsable de una producción del más del 80% del total de sueros y vacuna consumidos en Brasil, cuya explicación es la siguiente. Es que remonta al momento en el cual la isla se separó del continente, dejando a la especie allí confinada, por lo que su reproducción no tuvo freno gracias a la inexistencia de depredadores.
Por supuesto que existe otra suposición, esta vez proveniente de los habitantes de la región. Las serpientes fueron introducidas en la isla para proteger al tesoro de la Trinidad, que esta puede ser la razón por la que los guaraníes escondieron el tesoro en un lugar casi inexpugnable, como es la isla de las serpientes. A saber si ellos mismos consiguieron escapar con vida o murieron a consecuencia de las picaduras de la temible víbora cabeza de lanza dorada.
Y ahora nos vamos a los llamados piratas modernos, que no se dedican únicamente a la búsqueda de tesoros o tripulaciones por las que pedir un rescate sustancioso. Van más allá. Estos también se apoderan de plantas y animales exóticos, cuyo ilegal tráfico les deja pingües ganancias.
Ni qué decir tiene que en el mercado negro, por una de las serpientes que pueblan la isla, se llegaría a pagar $30,000. Y no solo es eso, su veneno es codiciado por sus posibles efectos positivos en enfermedades cardíacas y circulatorias, sin olvidar las cavernas subterráneas, que pueden ser un lugar idóneo para el escondite del codiciado tesoro. Pero este está muy salvaguardado, no solo por tierra, también por el mar, pues en él vive el erizo del mar, del que se nos advierte de huir de él como el de la peste, pues las púas de este pequeño animal son venenosas y capaces de causar gran dolor y entumecimiento de los músculos a la vez que infecciones.
Eso es lo que le pasó al equipo de Graham. Investigan en cavernas subterráneas que puede llegarse un escondite perfecto de un preciado tesoro. Pero claro, para llegar hasta ellas debe enfrentarse con el susodicho guardián, el erizo de mar, que vive en los suelos de la costa. Bueno, pues en una de esas expediciones, Brian Free, espeleólogo australiano, y parte del equipo se topa con uno y advierte, tras pincharse, que el pequeño animal tiene unas púas, de aquí te espero, capaces de causar gran dolor y, como bien ha dicho el señor director, entumecimiento de los músculos y también pues que te dan infecciones.
Estoy escuchando a usted y a mí mismo comentar estas cosas. ¿Y sabe lo que le digo? Que yo a esta isla famosa, la queimada esta, pues yo, que no, a mí no cuente conmigo para ir de vacaciones ahí. Sobre todo por estos bichitos, las víboras, los erizos y demás que no hemos hecho referencia. Y yo espero que después de leer este artículo estará de acuerdo conmigo de que ciertos animales, cuanto más lejos, muchísimo mejor.
Es que las serpientes dan mucho juego. Se hace un documental sobre ellas, chupan mucha cámara. Algo como lo que debió ocurrir con la serpiente de Adán y Eva, allí en el paraíso.
¿Y qué me dice usted de la víbora que mató a Cleopatra?
Pues permítame, señor director, decirle que algunos zoólogos han descartado esta hipotética muerte por muchas y variadas razones, que cuando hablemos de esta reina en el apartado de biografías, daremos la solución a este enigma.
Thank you. Sí, antes nos referíamos a Cleopatra. Algún día pues, comentaremos su biografía, pero hoy no vamos a hablar de Cleopatra, vamos a hablar de otra mujer a la que todos creyeron que se trataba de una bruja. Me estoy refiriendo a Margaret Jones.
Puede ser que les pueda sonar raro que inicios del siglo XVII, en aquella época, yo ya era médico y partera, y a decir de muchos de mis conciudadanos, una mujer muy adelantada a su tiempo.
Margaret Jones era médico en Boston, estaba casada con Thomas Jones y desconocía que aquella profesión le iba a costar la vida.
Siempre traté de mis pacientes se curasen, para lo cual empleé todos los medios y conocimientos que tenía a mi alcance, y los que conseguí debido a mis investigaciones.
El calvario comenzó en Nueva Inglaterra, entre los años 1648 y 1663, arrestando a 80 personas y acusadas de practicar la brujería. De estas 15, 13 mujeres y 2 hombres, como decimos, 15 fueron ejecutadas. La acusación de practicar la brujería se basaba en que varios de sus pacientes muriesen.
Sin embargo, ¿cómo demostrar aquellas muertes que fueron debidas a que ninguno de ellos tomó los medicamentos que yo les mandé ingerir? Sé positivamente que todos murieron, no por seguir mis consejos y las medicinas que yo había elaborado.
Margaret Jones tenía razón. Varios de sus pacientes rechazaron tomar las medicinas que ella les había dado para que se curasen, por lo que muchos murieron y otros continuaron enfermos y no se curaron, ya que no confiaban en ella.
En mayo de 1648 me someten a una prueba que, según un manual escrito un año antes, consistía en exigir al acusado asentarse de una específica posición, que por lo general era estar con las piernas cruzadas durante 24 horas, mientras era observado. Durante aquellas 24 horas era el tiempo que, según el manual, un diablo que fuese dependiente de la bruja se acercaría a ella. Y eso fue lo que el ayudante del juez Wirrop informaría en el juicio. Vi como la figura de un diablillo rodeaba el cuerpo de la acusada.
Pero no solo fue esa patética argucia la que mostraron para acusarle, también fue acusada de haber clavado un palo como uso medicinal. Ni siquiera valió la opinión dada por un periódico local al informar que no existían pruebas específicas que argumentasen las acusaciones contra Margaret y contra su marido Thomas, que también fue detenido. El juicio siguió adelante.
Pues acaso todo lo referido a lo que hacía con mis pacientes no era suficiente. Crearon otras tantas acusaciones, como ser dotada de un toque maligno, el que causaba sordera, náuseas y dolores a los niños que acariciaba. Había aceptado que las medicinas que proporcionaba a mis pacientes no servían para nada, según propia confesión, y que era capaz de predecir el futuro.
En el mes de junio del mismo año, Margaret Jones se convierte en la primera persona ejecutada por bruja en Charleston, Nueva Inglaterra. Ese mismo día, cuando fue ahorcada en el cadalso, se produjo una gran tempestad por todo el estado de Connecticut que derribó miles y miles de árboles.
Entre las personas que asistían a mi ejecución y que se vieron envueltas en la tormenta, estaba John Hale, de 12 años de edad, que ya de adulto, convertido en ministro de la Iglesia, constituyó un verdadero azote en la caza de brujas, actuando como uno de los principales acusadores de cargos en el juicio de las brujas de Salem.
Todo aquel odio escondido y el saber que tenía un poder para hacer y deshacer se volvió contra él cuando unos vecinos acusaron a su propia esposa de bruja. El marido de Margaret trató por todos los medios de huir de la ciudad y embarcándose en un navío de nombre Bienvenido, pero al parecer la nave tenía problemas de equilibrio. Unos dicen que debido a que llevase más carga de la prevista y otros argumentando a que el marido de la bruja ahorcada estaba a bordo. Thomas fue detenido de nuevo y cuentan que el barco pudo al fin zarpar sin contratiempo. Y yo creo que esa incidencia fue de pura casualidad.
Señor director, pero contra el miedo, la verdad es que no se puede hacer nada.
¿Qué le parece si me trae ahora que estamos hablando de estas cosas un cafetito de esa máquina que está aquí cerca?
Sí, por supuesto. ¿Cómo lo quiere que se lo traiga?
En vaso, como siempre.
Muy agudo.
Muy agudo. Me da la sensación de que he metido la pata.
No, que va, solo la pata. Bueno, usted me dirá si el café estaba a su gusto.
Perfecto. Decir con la palabra café, com, tiene que ser un café. ¿O cómo tiene que ser un café? Por la palabra com. A mí me gusta mucho.
No, no.
¿Café? ¿Cómo? ¿Cómo no, tiene que ser un café?
No.
A ver.
¿A usted le ha afectado el café?
No, es que... ¿sabe lo que le
vamos
pasa?
A ver. ¿Usted,
es que se me ha caído. Se me ha caído
sí,
aquí.
Sí, se le ha caído, un poco de café. Usted cuando estaba saboreando su cafetito me dijo... ¿A qué no sabe, estimada
sí, es
colaboradora,
verdad, es verdad. Ahora, es que,
el café tiene...
Tiene que ser como las letras que conforman la palabra café.
Claro.
Si es
que... ¿Y que para eso estamos las secretarias.
Ay, para eso. Ay, está usted muy aguda. Muy bien. Pues el café tiene que ser como las letras que conforman la palabra café. La C de... ¿De qué? De cargado. La A de amargo. La F de fuerte y la E de espeso. Así es como los entendidos dicen que tiene que ser un perfecto café.
A mí me encanta su olor y algunas veces creo, y yo estoy segura, que más de uno de ustedes, de los palentinos, estarán de acuerdo conmigo que algunas veces las calles huelen a ese delicioso aroma que el café despide.
Puede ser que ocurra lo mismo con la empresa de galletas tan conocida en la zona del Cerrato, que el pueblo huele a galletas cuando uno pasa por ahí y cuando, sobre todo, algunas se han quemado un poco.
¿Qué tiene el 13 que no tenga el 12?
Oye, ¿a mí me lo pregunta?
No, es que para los supersticiosos de todas las supersticiones, lo que les va mal a ellos, eso es fetichismo. Los que pasan por debajo de una escalera, los que sacuden el salero sobre sus espaldas, los que ven un gato negro y los que ponen alguna prenda al revés. Pero quizá, lo más interesante de todo sea lo del número 13. ¿Estamos preparados para el aluvión de palabras dadas, como diría un niño? ¿Sí? Pues comenzamos.
Pues ahí va una palabra un poco dada, como diría un niño. A ver, apunten bien, apunte usted, amiga Maite Fuentes, apunte para que usted sepa cómo es esta palabra. Me refiero a la tre... no sé cuántas letras tiene, muchas. Lo digo, trecidabomartiofobia. Buena palabra, sí señor. ¿Han tomado buena nota de la trecidabomartiofobia? Este padecimiento es por el 13 y martes, cuyos síntomas son un miedo irracional ante ese día. Luego están los supersticiosos, los cuales intentan echar las culpas o justificar lo que ocurra de malo, negativo o nefasto durante esas 24 horas. Solo de pensar que es 13 y martes, hay personas que van a sentir ansiedad, temor e inseguridad. Son personas que sufren una patología, las cuales deben ser tratadas por especialistas y no llenar los bolsillos de los que a río revuelto yo todo resuelvo con una pata de conejo. Y hay muchas personas que no creen en estas cosas, otras que sí, por supuesto, como estamos comentando ahora.
Los seres humanos tratamos de dar o darnos, encontrar o buscar una explicación al porqué de las cosas, y en eso estamos. 13 espíritus malignos son los enumerados en la cábala judía. El número 13 aparece también en la última cena. Se reunieron 13 personas, una de las cuales terminó crucificado. El capítulo 13 en el Apocalipsis corresponde al anticristo y a la bestia, y el 13 es asignado a la muerte en las cartas del tarot.
Se ve que este número crea tal superstición que no existe en muchos rascacielos que existen en el mundo, pues del 12 pasamos a la planta 14. También ocurre el mismo fenómeno en algunos hospitales donde no existe la habitación número 13. En el antiguo Egipto, los egipcios consideraban que la 13 fase del ciclo de la vida era la muerte, aunque ello no significase destrucción, más bien era el paso a una vida mejor, esto es, la vida después de la muerte, que pensaban que era una vida ideal y mejor. Y esto del 13, el número 13, pues sí, hoy también en nuestra sociedad todavía hay gente que cuando oyen el número 13, pues piensan en estas cosas de desgracias, inseguridades, temores. Y nunca más lejos de la realidad. El número 13 puede ser, ¿por qué el número 13 es así? Y no puede ser el 15, el 16 o el 17.
Otro dato más, aunque yo este no lo he podido comprobar personalmente. Los aviones de las compañías aéreas Iberia en España, Alitalia en Italia, en Panamá, Copa, Airlines y las Emirates, que pertenecen a los Emiratos Árabes, no tienen en su numeración dicho número. La fila que sigue al 12 es la 14. En cuanto a personajes famosos, nos encontramos, como en el caso de Ángel Nieto, campeón del mundo de motociclismo en tres ocasiones. Pero él siempre hace referencia a su haber ganado estos campeones, o sea, estos campeonatos, de esta manera: sí, gané 12 más 1.
En segundo lugar, hablamos del martes. Para este día de la semana sabemos que está dedicado al planeta Marte y que en la mitología griega Marte era conocido como Ares, el dios de la guerra, regido por el planeta rojo, el que simboliza la devastación, el terror y la sangre. Era al que durante la Edad Media fue conocido como el pequeño maleficio. Si unimos ambos esta asociación, significa para muchas personas un malfario y se dejen para otro día operaciones, firmas de contratos, bodas, viajes y reuniones, entre otras cosas.
Y del 13 martes pasamos al 13 viernes. Así tenemos que un 13 de octubre del año 1307, el rey de Francia, Felipe IV, iniciase la persecución en contra de los caballeros del Temple, los templarios, que significó la desaparición de dicha orden y de su gran maestre, Jacques de Molay, que desde la hoguera, envuelto en llamas, clavó con voz poderosa:
no tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Fuese o no fuese casualidad, un año después fallecieron Felipe IV y el Papa Clemente V, quienes ordenaron el encarcelamiento y su posterior muerte.
En la cultura anglosajona, el día elegido para la mala suerte es el viernes 13, del que hay una extensa colección de películas y novelas. Al igual que las leyendas nórdicas, donde Loki, el dios de las travesuras, aparece en ocasiones citado como el invitado número 13.
Pues esto fue más o menos la historia de la palabra trecidabomarteofobia, pero hay otra, la triexafobia. Esta es nuestra última y dada, como dicen los niños, dada o rara palabra, que está relacionada con los números y causada por el número 666, que corresponde en la Biblia al número de la bestia.
Esto va de retro.
Hombre, no se ponga así.
Yo no me pongo nada.
Pues si le digo una verdad, usted se va a enfadar.
Según lo que diga y como me lo diga.
Necesita un poco de pintura en los labios, así como tenue colorete en las mejillas, y con un poco de rímel estaría usted, pero que muy guapa.
A ver si es verdad que lo de los extraterrestres están entre nosotros y al señor director lo han aducido. Y este que tengo a mi lado es un clon. Por si acaso estaré pendiente de lo que me sigue diciendo.
Le digo a usted que... estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y que ya nos quedan poquitos minutos para terminar nuestro
cofre. Y están ustedes también en el cofre de las palabras.
Y lo he dicho yo antes, lo del cofre
bueno,
de las palabras.
Bueno, pues es que se me sigue, siempre se me
bueno,
adelante.
¿Y qué le parece si tomamos un par de minutos mientras hablamos sobre la comida homenaje a Doña Concha?
Bueno, ahora me sale con esa. Usted me dijo que no cuando se lo propuse, que le he hecho cambiar idea.
Pues porque creo que le voy dando muchas negativas.
Uy, 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 atención, peligro.
¿Me decía?
Nada, que lo tendremos que dejar para otro día. Hoy estoy muy ocupada, señor director, pero que muy ocupada.
Nuestra sintonía nos hace recordar
que la emisora de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia
y en la página web radiocolores.es y en las redes sociales
el cofre de las palabras se cierra.
Lo abriremos la próxima semana, Dios mediante. Hoy hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado
de Margaret,
de Amparito Roca, de Margaret Jones, la ciudad de Ámsterdam,
de la queimada. Vamos, la queimada, no la gallega.
La isla queimada.
La isla queimada, sí.
De la tumba de Gengis Khan y de, últimamente, unas palabras que no me acuerdo cuál es. La primera, la fobia, eso.
Sí, es decir, No sea usted supersticioso.
No, no, yo de supersticiones nada. Y permítame que le diga una cosa, que yo de esas cosas del número 13 y martes, pasar por debajo de una escalera, eso no creo nada, ¿eh?
Bueno, yo como siempre me despedida. Sean felices.
Estuvimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Así que nosotros les agradecemos la atención que nos han prestado y saludos cordiales.